Hemos estado estudiando en referencia a las verdades del reposo en la vida cristiana. Y hemos tomado como base estos versículos de la Biblia que quisiera volverlos a leer para poder recordarlos, que nos hablan acerca de la historia del pueblo de Israel. Y quiero leerlo y estarlo repitiendo este pasaje porque sí debe de haber claridad en cuanto al tema que estamos tocando y no confundirlo con un tema que también ha sido de polémica en el ámbito cristiano, que es el día de reposo. Quisiera que miráramos lo que dice el libro de Hebreos capítulo 3, del versículo 7 al versículo 11, creo. A ver, sí, del 7 al 11. Y quisiera que me siguieras en tu Biblia, porque esta historia habla del pueblo de Israel cuando Dios tenía un propósito específico para ellos y era que su vida fuera distinta, que ellos pudieran experimentar cuando las bendiciones que Dios había preparado para ellos. Y en el tema que estamos tocando y en la Biblia se menciona como el reposo de Dios. Las bendiciones, las promesas, se pueden poner en una forma literal en cuanto al reposo de Dios. Hablar de las promesas de Dios, hablar de las bendiciones de Dios, en el tema que estamos tocando es hablar del reposo de Dios. Y por eso quiero tomar tiempo para explicarlo. Porque yo sé que a lo mejor puede quedar un poquito de confusión. Cuando se habla de las verdades del reposo, puedes tener muchas ideas en tu mente de qué se trata este tema. Cuando yo lo escuché por primera vez o lo empecé a estudiar, pues yo relacioné el reposo con dormir. Cuando a mí me dijeron, vamos a estudiar las verdades del reposo, yo dije, pues me van a enseñar cómo dormir mejor. Porque para mí reposo es, pues reposo, es dormirme y es estar tranquilo y es, pues a lo mejor no hacer nada. Yo así lo identifiqué en cuanto a lo literal. Y a lo mejor cuando lo escuché, la verdad a mí no me lo explicaron así como yo estoy tratando. A lo mejor yo creo que yo lo explico muy bien, ¿verdad? Pero a lo mejor también no me entiende. Pero cuando la persona que lo empezó a enseñar, pues dijo, vamos a entrar en las verdades del reposo. Y las verdades del reposo es, tú quieto y Dios trabaja. Así nada más. Entonces yo dije, bueno, yo quieto y Dios trabaja, pues yo no hago nada. Así lo identifiqué yo. Pero conforme ha pasado el tiempo y he empezado a estudiar este tema, me he dado cuenta que las verdades del reposo no significaba solamente, porque parte del reposo es estar quietos y esperar que Dios haga, pero que esa es una parte muy pequeña de esta verdad. Que cuando hablamos de las verdades del reposo tenemos que ver el tema al cual se está haciendo referencia la Biblia. Y la Biblia está haciendo referencia al tiempo cuando Dios sacó a Israel de Egipto para poderlos llevar a una mejor tierra, a un lugar, como dice la Biblia, donde fluía leche y fluía miel. Literalmente así dice la Escritura que sucedía. Ahora, nosotros entendemos que en lo literal, pues no era que había leche y miel. O sea, no es que en esa tierra de Canaán, donde el pueblo de Israel tenía que llegar, pues las calles eran de miel y de leche, sino que cuando se dice que iba a haber leche y miel, habla de las bendiciones de Dios, de aquella abundancia que Dios tenía para ellos, o aquella mejor vida que Dios les quería dar. Porque en Egipto, ustedes cuando lean la historia de Israel, y cuando ellos recuerdan Egipto, dicen que en Egipto nomás comían melones, puerros y cebollas. Eso es lo que comían. Y era una comida que a ellos, pues era de esclavos. Entonces Dios les dice, yo los quiero llevar a una mejor tierra donde hay leche y miel. Y cuando hablamos entonces del reposo, para poder entender este tema, estamos hablando que cuando nosotros experimentamos el verdadero reposo de Dios, estamos en las bendiciones que Dios quiere, o en el lugar que Dios quiere, o al lugar que Dios preparó para nosotros. No es que no estés haciendo nada. No es que tu vida esté quieta, sino cuando tú estás caminando en las verdades del reposo, estás caminando en el lugar que Dios quiere que estés. Estás caminando en la bendición que Dios te ha preparado para ti, como Dios se la preparó a Israel. Pero si leemos en Hebreos 3, ahora sí quiero ir a este punto, del versículo 7 al 11. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán, ¿en dónde dice? En mi reposo. Cuando Dios habla del reposo, se refiere a Israel. Y se refiere a Israel en el tiempo en el cual Él había preparado una tierra para ellos. Pero Dios le dice a la iglesia hoy en día, que no haya en nosotros un corazón malo como lo hubo en Israel. Que si oyéremos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Que nuestro corazón esté sensible a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque a veces como Israel estaba esclavizado y estaba acostumbrado a vivir en Egipto. El problema para Israel fue no salir solamente literalmente de Egipto, sino que Egipto saliera de sus corazones. Que hubiera una renovación en ellos. Y a veces uno en la vida, no estoy hablando en un sentido literal, pero a veces en la vida uno está acostumbrado a ciertas cosas. Está uno acomodado a ciertas situaciones en su vida personal. Y cuando Dios quiere traer algo nuevo para nosotros, a veces uno se resiste. Y a veces uno en su corazón se endurece. Y como dice en Hebreos, no endurezcáis vuestros corazones. Porque dice que podemos andar vagando. Cuando la respuesta está muy cerca, a veces uno anda dándole vueltas a las cosas. Y uno le da vueltas y le da vueltas cuando la verdadera respuesta la tenemos enfrente de nuestras vidas. Está muy cerca la respuesta de Dios para nosotros. Pero muchas veces uno, pues su corazón no está dispuesto. Y muchas veces uno lucha en su vida personal o lucha, no quiero decir con Dios, porque yo creo que nadie en su sano juicio se atrevería a luchar con Dios. Porque ¿quién crees que ganaría, tú o Dios, si te pones a luchar con Él? Pues yo no sé quién sea el guapo que piense que le va a ganar a Dios. Pero yo creo que cuando uno se pone a luchar con Dios, pues o es muy valiente, o la otra palabra es, o yo no sé, o es muy valiente, vamos a dejarla ahí, ¿verdad? Es muy valiente, si se le quiere poner como dice de San Pueblo a Sansón, con las patadas. Pero literalmente Israel endureció su corazón y no entró a lo que Dios quería para ellos. Ahora, ¿por qué Dios establece esta verdad y nos la enseña a nosotros de esta forma? Porque a veces nosotros podemos pasar esta situación que pasó Israel, hermanos. Dios quiere bendecirnos, quiere llevarnos a una mejor situación. Y uno en su vida está endurecido o uno no está sensible. Voy a ponerlo de esa manera para que no se oiga tan feo, hermano. Para que nadie se sienta susceptible a eso, porque imagínate, yo sé que cuando uno predica y decir estás duro, como que uno se endurece más. Pero a veces yo quiero poner la palabra mejor, sensible. A veces no estamos sensibles a lo que Dios quiere hacer. A mí me ha pasado, hermanos. A mí me ha pasado que a veces estoy literalmente en una idea o en una forma de establecer algo y a lo mejor Dios me quiere mostrar otro camino y Dios quiere llevarme por otro lugar y quiere hacer algo nuevo en mí. Y si yo me aferro literalmente o no soy sensible o me endurezco, la palabra que tú quieras usar, me puede pasar lo que le pasó a Israel, que empieza a dar vueltas. Porque si tú lees el versículo, fíjate qué curioso, y quiero que leas conmigo este versículo, el 10. Quiero que veas el versículo 10 y que subrayes en tu Biblia estas dos palabras. Te las voy a decir cuáles son importantes. Dice, a causa de lo cual me disgusté. Esa palabra subrayala, hermanos. Tú sabes que Dios se disgusta. ¿Qué pasa cuando se disgusta tu esposo o tu esposa contigo, hermanos? ¿Cómo te va?
Mal.
Ahora imagínate que se disguste Dios, hermanos. ¿Cómo crees que nos puede ir a nosotros? Y dice después: me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan, y luego subraya esta palabra, vagando en su corazón. ¿Quién de ustedes ha andado vagando en algún momento de su vida? ¿O quién fue vago aquí, hermanos? ¿Qué decimos cuando decimos, es un vago esta persona? ¿Qué es lo que estamos tratando de decir cuando hablamos de un vago? Podemos pensar muchas cosas, que es una persona viciosa, que es una persona mala, que es una persona no productiva, que es una persona, pues, que no sabe lo que quiere ni a dónde va. Es un vago, dice uno. Pero dice literalmente que el pueblo de Israel anduvo vagando en su corazón. Y en su corazón había una situación muy peligrosa porque no sabían a dónde iban. Estaban dando vueltas. Literalmente la Biblia dice que duraron 40 años en el desierto. Y yo no sé cuántos de ustedes han, no ni siquiera ido al desierto, hermanos, vivido en un desierto. ¿Alguien de ustedes le ha tocado vivir en un desierto por algún tiempo? Digo, Mexicali es un desierto, ¿no? Nosotros tenemos, creo que 3 o 4 desiertos, dicen el de San Luis, el de California aquí, el de Mexicali. Hay varios desiertos que tenemos cercas. Pero déjame decirte que vivir en un desierto literal, realmente tienes que saber sobrevivir, ¿eh? Yo lo pude vivir, experimentar por cerca de 7 años. Claro, no estuve literalmente los 7 años cada día, pero pues vivía 3 semanas en el desierto y 1 semana en Mexicali, en un medio desierto. Y vivir en un desierto es muy bonito en algunos momentos, pero es muy difícil en otros momentos. Cuando yo estaba allá, añoraba, hermanos, añoraba literalmente una Coca-Cola. Y yo estuve 1 año casado en el desierto y me acuerdo que yo esperaba la carta de mi esposa porque me llevaban la cartita que ella me mandaba cada semana. Pero ¿qué creen que es lo que yo esperaba de esa cartita? Ella sabía, ella les puede decir de él. Yo no esperaba tanto la cartita, yo sabía que ella me iba a decir lo mismo cada semana: te amo, te extraño, y ya aquí con un beso ahí pintado en la hoja y eso. No, yo lo que esperaba era, y ellos ya sabían, ella me mandaba, ¿cuántas eran? Como 3 soditas Coca-Cola y 3 paquetitos de canelitas. Yo es lo primero, ¿qué me ya llegó lo de mi esposa? Y aquí me sacaban, mira, tus 3 coquitas y tus 3 canelitas. Decía, gracias, Señor. Gracias lo que me mandó mi esposa. O sea, ella sabía que no había perdón de Dios si no me las mandaba, que yo estaba en un desierto. Así que Israel duró 40 años vagando en el desierto. Ahora, ¿Dios quería que estuvieran en el desierto? No. ¿Dios había planeado el desierto para Israel? No. ¿Pero por qué Israel duró 40 años? Dice aquí, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice que debe de suceder? No endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la tentación. Cuando me tentaron vuestros padres. Y dice después en el verso 10: y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido, y subrayen la frase, caminos, mis caminos. ¿Por qué andamos vagando en el desierto, en el corazón? Porque no hemos conocido, ¿qué dice? Sus caminos. Y la Biblia dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Como está, dice, de alto el cielo de la tierra, así son de alto nuestros caminos, de los caminos de Dios. Cuando uno quiere entender el camino de Dios humanamente, la Biblia dice que tenemos una distancia del cielo a la tierra. Es inmensa la distancia de, o sea que Dios nunca le vamos a llegar a cómo piensa él humanamente. Es bien difícil entender a Dios en la caja de los cinco sentidos de nosotros. El pueblo de Israel, en el Salmo 78, uno de los muchos pecados que cometió, que la Biblia dice, uno de ellos dice que ellos horizontaron a Dios. En la versión 60 dice que lo limitaron. O sea, que a Dios lo quisieron meter en su caja de entendimiento humano. Y dice, tentaron a Dios y dijeron, ¿podrá poner Dios mesa en el desierto? Ellos horizontaron al Señor. Y dice, por cuanto Dios, dice, los se enojó con ellos porque lo limitaron al Santo de Israel, dice. A veces uno, sin darse cuenta, uno quiere meter a Dios aquí en este tamaño, hermanos. Y yo creo que hay gente que se cree muy inteligente que sí lo quiere hacer, ¿eh? Que creen que humanamente van a poder entender a Dios. Pero Dios, cuando le habló a Israel, le dijo, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Y dice que aquí que ellos anduvieron vagando porque no conocieron sus caminos. Y conocer los caminos de Dios no es algo sencillo dentro de nuestra vida personal, porque ahí es donde comienza la relación con la palabra y con el Espíritu. Necesitamos empezar a aprender a tener una correcta relación con la palabra y con el Espíritu para poder tener ideas claras de cuáles son los caminos del Señor. Y cuando uno empieza a caminar en ello, pues empezamos nosotros a poder tener claridad en cuanto a cómo entrar en el reposo de Dios. Porque entrar al reposo de Dios, vuelvo a repetir, no es dormir, no es no hacer nada. Entrar al reposo de Dios significa estar en el lugar que Dios preparó para nosotros. Y Dios no preparó el desierto para el pueblo de Israel. O sea, Dios no los quería llevar al desierto. Dios los quería llevar a Canaán, a la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel, porque endureció su corazón y no conocieron sus caminos, tuvieron que estar 40 años. Por eso el Señor nos lo pone como un testimonio y nos dice, no endurezcan su corazón, no lo endurezcan. Entonces la palabra que ahorita, la primera que quiero dejar plantada es, dile a tu hermano que está a tu lado, no endurezcas tu corazón, hermano. O sea, San Pablo dice, flojito y qué. O sea, no endurezcas tu corazón. Porque, ¿qué pasa cuando uno se endurece? Pues humanamente pueden pasar muchas cosas, pero cuando con Dios nos endurecemos, pues literalmente empezamos a vagar y empezamos a resistir lo que Dios quiere hacer. Por eso cuando el Señor habla del camino que vamos a tener que llevar con Él, dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Y dice, pues, llevad mi yugo sobre vosotros. Y todos los historiadores, todos los teólogos, más bien los historiadores son los que hablan de esto. Hay libros que se llaman Usos y Costumbres de la Tierra Judía. Y se dice que cuando los judíos hablaban de esa situación del yugo, es porque cuando iban a hacer la yunta, tenían que poner a un buey viejo y a un buey joven juntos, para que el camino no se fuera chueco, sino se fuera derecho. Porque se ocupaba la sabiduría del buey viejo, la experiencia, pero también se ocupaba la fuerza del buey joven. Entonces, el Señor le decía a Israel, llevad mi yugo sobre vosotros. Porque cuando uno quiere correr sin Dios, sí, cierto, uno tiene fuerzas, pero uno se va a ir chueco, hermanos. Literalmente, uno muchas veces se va chueco. Por eso ocupamos que el Señor se esté con nosotros, para que cuando empecemos a salirnos del camino, Él nos tome otra vez y nos vuelva a llevar por el surco correcto, hermanos. Pero a veces el buey joven se resiste, a veces el buey joven no quiere y busca correr o busca ir por el camino que a él se le hace mejor. A Israel le pasó 40 años, hermanos. Entonces el tema que estamos mirando es cómo llegar al lugar que Dios ha preparado para nosotros. ¿Cómo experimentar las bendiciones de Dios? ¿Cómo no andar vagando en la vida? ¿Cómo no andar por el camino chueco? Esos son cuatro temas que pudieran ponerse a este mismo tema. pero hoy le estamos poniendo las verdades del reposo, pero es lo mismo. Si tú quieres decir qué significan las verdades del reposo, en otra forma literal es cómo llegar al lugar que Dios preparó, cómo tener las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros, cómo no andar vagando en la vida o cómo no andar por el camino chueco. Para eso necesitamos entrar a las verdades del reposo. Y ahora sí vamos a volver a poner las maneras que Dios en su palabra tiene establecidas para ello. Cada una de ellas, gracias a Dios, ya ahora que nosotros tenemos la Biblia, porque el pueblo de Israel no tenía el libro de Hebreos, el pueblo de Israel tenía la ley. Ahora nosotros, como iglesia cristiana de este año 2017, tenemos una gran ventaja, hermanos, porque tenemos la Biblia completa, tenemos las maneras ya establecidas que Dios nos ha dejado. Es como cuando un padre te dice, ¿tú qué? Tú ya no sufres, yo antes dormía en el petate y yo antes tomaba puro café negro. Ahora, yo no sé cuántos se acuerdan, ¿desde qué año se inventó la cremora? ¿Se acuerdan que antes no había puro clavel, no? Y si el clavel estaba carito, hermanos, ¿cuál lechera ni qué nada? Yo me acuerdo que a mí mi abuela me mandaba por sus cigarros Alas y por su café Combate, como 4 veces al día. Y nunca me mandó por cremora. No, mi abuela fumaba, pero algo bien, hermanos. Y café, puro ese Combate, es el de sobre amarillito. Y realmente, pues antes era antes. Hay un dicho que tienen los indios cajemes, le llaman antes como antes y ahora como ahora. Pero nosotros ahora tenemos la gran bendición, y de veras, a veces, yo no sé si sea bendición. Bueno, sí es bendición. No voy a cambiar la palabra, sí es bendición. Pero pasa como en la vida natural, hermanos. ¿Qué pasa cuando tú a una persona, a un hijo, le das todo y le das hasta de más? ¿Qué pasa en su vida, hermanos? Literalmente, ¿lo puedes echar a qué? A perder. Ayer estaba mirando a una persona hablando de qué pasa con los niños que les dan todo. Les dan todo, todos los juguetes, toda la ropa, todo. Ya nada les gusta, ya nada se les hace importante porque tú le quieres dar todo. Y verdaderamente a veces no les hacemos valorar lo que ya tienen. Porque tienen todo, hermanos. O sea, tienen todo lo que puede tener un niño. Y a veces uno como padre, en la mejor intención, quiere que sus hijos tengan lo mejor. Y tengan todo para que no sufran. Y que no les pase como a nosotros, que cuando lo mucho traíamos esos soldaditos de plástico. Era lo que más aspirábamos los pobres, hermanos, las canicas y los soldaditos de plástico. ¿Cuándo un tonka? Porque un tonka era otra cosa. ¿Y qué pasa cuando ahora nosotros, yo a veces me doy cuenta, tenemos todo, hermanos? Mira, aquí ya está la señal para que no te estrelles. Ahí están los 7 caminos. Y es como ahora que ponen en algunas imágenes cómo era la carretera antes de la Rumorosa y cómo es ahora. Entonces dice la gente que va ahora, no, me da miedo, te hubieras manejado hace 20 años ahí. Para que supieras lo que es miedo, hermanos. Hubieras estado como era antes la carretera. Pero ahora uno, tratando de que la gente no sufra, les trata de dar todo. Y eso pasa con muchos papás, o nos pasa a muchos papás, que todos decimos que sí a los hijos. Sí, sí, sí. Cuando tú ves en la Biblia que siempre Dios a los hijos les dijo no. No matarás, no robarás, no esto, no esto. La palabra que más Dios usó a los hijos es no. Y era por su bien. Y la palabra que más ahora los hijos, los papás le dicen a los hijos es sí. Me da sí, me compra sí, me lleva sí. Quiero esto sí. No quiero hacerte sentir culpable, te quiero que hagas reflexión de cómo estás llevando la vida con tus hijos, hermano. Aprovechando el raite. No estoy hablando de eso, pero Yo soy bueno para meterme en todas ahí, ya en las carreteras ya me meto. Aprovechando la curva, pues no le digas siempre sí. No siempre sí, siempre es sí, sí, sí. Y lo que estamos haciendo es que luego desprecian lo que tienen, no lo valoran porque todo tienen. Y no saben que Dios les ha dado bendiciones. Y aquí en este estudio, pues ya ahora tenemos toda la bendición porque en cierta manera práctica estamos mirando cómo entrar al camino que Dios ha preparado, a las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros y cómo Dios ha preparado ese lugar que fluye leche y miel. Entonces, hemos visto, o ya puse esta filmina hace semanas, que estas son las siete maneras en el lado izquierdo y que para poderlo entender en una manera más amplia, pusimos diferentes personajes, pero no solo eso, sino que en la parte derecha estamos tocando el punto práctico de cómo se aterriza esa situación. Por ejemplo, la semana pasada vimos el primer paso para entrar al reposo de Dios o poder estar en el lugar que Dios quiere que estemos o poder tener las bendiciones que Dios ha preparado o no andar vagando en el corazón o no irnos por el camino chueco. ¿Cuál es la primera manera para que no nos vayamos por el camino chueco? Fe en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa tener fe en la palabra de Dios en el sentido práctico? Es obedecer la palabra de Dios. Porque cuando Santiago habló de esto, mucha gente en aquel tiempo, me imagino, como hoy en día, mucha gente puede decir lo mismo que decía en el tiempo de Santiago. ¿Cuánta gente hoy en día tú escuchas que dice, yo también creo en Dios? En mi chullito. Yo he conocido gente que a mí me dice, mira, y hasta se desabrocha la camisa, aquí lo traigo colgando, me dice. A mí me han dicho eso. Y lo besan ahí, traen su crucifijo de oro. Y le dan un besito, me dicen, híncate aquí, respétalo. Aquí lo traigo. Y yo también creo en Dios, en mi Jesús. Pero déjame decirte que Santiago dijo, también los demonios creen. Y tiemblan, porque no solamente es creer, sino tener fe en la palabra de Dios significa ¿qué? Obedecer. Yo le he dicho a una persona, el problema no es de creer en Dios, en México todo mundo cree en Dios, el problema es que la gente no le hace caso a Dios. La gente hace lo que quiere, la gente quiere que Dios haga lo que ellos creen y quieren acomodar a Dios a como ellos quieren vivir. Y es como cuando un hijo hace que su padre o quiere que su padre haga lo que él quiere como hijo. Y pues a veces los padres en esta generación, el problema es que los hijos mandan. Y los hijos son los que mueven los hilos de las casas. Son los que determinan qué decisiones se tienen que tomar. Y hay temor a veces en los padres. Y te lo digo para que tengas cuidado en ello, hermanos. La palabra de Dios es la primera manera para que nosotros no nos vayamos por un camino equivocado, para que nosotros estemos en el lugar que Dios ha preparado, para que nosotros experimentemos las bendiciones de Dios, leche y miel, y para que nosotros estemos en las verdades del reposo. ¿Qué significa estar en las verdades del reposo? Estar haciendo lo que Dios quiere. Hay diferentes maneras. El personaje que estudiamos la semana pasada fue Abraham. Abraham fue un hombre que creyó a Dios, no de labios, hermanos, sino que Abraham, cuando se le dijo, dame a tu hijo, a tu único, la Biblia dice que no dudó. Y cuando no dudó es porque tuvo fe en lo que Dios le había dicho. Dice, al que se le habían dado las promesas, ofrecía a su unigénito. Yo sé que una vez alguien me dijo, tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Todavía ni le llegamos a los talones a Abraham, hermano. Imagínate llegarle a Cristo. Si nos ponemos con Abraham a un lado, Abraham nos va a ver así para abajo y nos va a decir, ¿tú cuándo vas a entregar lo que más quieres? ¿Tú cuándo vas a obedecer a Dios y decirle, Señor, te lo entrego? Y no solamente te lo entrego, yo mismo lo mato. Y uno dice, no, pues se necesita estar bien loco para hacer lo que Abraham hizo. Se necesita estar descabelladamente loco para que cuando te diga Dios, entrégame eso que más quieres, y que no lo dudes, ni siquiera luches con Dios, que le digas, ¿a dónde lo llevo? Al monte Moriá, allá voy. Es más, no dice que se levantó a las 10, dice bien tempranito se levantó. Y ahí va. Imagínate todo lo que pasó en esa historia, ya lo leímos la semana pasada. Pero Abraham tuvo la gran bendición de escuchar lo que Dios, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando tú realmente le crees a Dios, hay una atmósfera que se crea a tu alrededor de bendición para los demás, hermanos. Y que realmente Dios quiere traer a su pueblo en estos tiempos donde la maldición ha sido la constante en muchas casas, hermanos. Hay muchas maldiciones que no han podido ser quitadas de los hogares, porque el Señor quiere traer bendición en la vida de nosotros. Ahora lo que vamos a mirar es el segundo camino. Y la palabra que ahí se usa es cese del esfuerzo propio. Y quiero explicarlo correctamente también esto, porque puede quedar también un poquito confuso. Quiero que vayas conmigo al libro de Proverbios, capítulo 3. Perdón, va a ser primera de Pedro, antes de irnos a Proverbios. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Cese del esfuerzo propio. Es un término literal bíblico, pero lo que queremos, o lo que quiero dejar establecido en este punto, es: ya no hagas las cosas en tus fuerzas, hermanos. Ya no camines en tu propia sabiduría. Deja al Señor que sea el Señor verdaderamente. Cuando la Biblia habla de Jesucristo, la primera manera que Jesucristo se presenta a la vida del mundo es como Salvador. En el término griego, la palabra Salvador venía de una palabra griega que era como soso, o el que rescata, o el que compra. Se usaba en los tiempos bíblicos para aquellas personas, porque en los tiempos bíblicos había todavía la esclavitud. Aquella gente que tenía dinero, era un término que se les daba, no era un nombre personal, sino un término. La gente que venía al mercado de esclavos y tenía el dinero para poder comprar a los esclavos. Era una palabra griega, soso, que se usaba para esa gente, y esa palabra es la que se usaba para presentar a Jesús como el Salvador. Aquel que nos compra, aquel que paga un precio por la vida de nosotros, aquel que dice: ya no quiero que seas esclavo, quiero que seas libre. O que seas no libre, sino como Pablo dijo, más bien que ahora seas esclavo de Jesucristo. Porque ya vas a tener otro amo. El primer amo, o el otro amo, era el diablo. Y el diablo ni agua nos daba, hermanos. Ni una galleta, ni recreo nos da. Pero cuando nos compra el Señor Jesús, dice que Él nos va a bendecir. Y ese sí nos da recreo. Ese sí nos da agua, hermano. Y Pablo decía que antes éramos esclavos del mundo y del diablo, pero ahora somos esclavos de Jesucristo. Pero Jesucristo no solo se presenta como el soso, como el Salvador, el que compra, sino que ahora Jesucristo se presenta como el Kurios. Así se menciona en la Biblia, en el griego. ¿Y qué significa el Kurios? El Señor, el dueño, el amo, el que da las órdenes, el que dice cómo se van a hacer las cosas, el que sabe cómo se tienen que hacer. Por eso cuando uno dice Jesús es mi Salvador, estamos diciendo Él me compró. Pero cuando decimos Jesús es mi Señor, estamos diciendo Él es el que me va a decir qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, porque Él es el amo. Yo solamente soy el esclavo. Yo recibo las órdenes del Kurios. Y como una vez una persona escribió en un libro, la humanidad conoce a muchos conocen a Jesús como soso, como el Salvador, pero muy pocos lo conocen como el Kurios en su vida, porque no todos quieren hacer lo que su amo les dice. La gente está corriendo en la vida. en sus planes, en sus metas, en sus deseos, en sus problemas, en sus situaciones. La gente está de un lado para otro. Y estamos nosotros haciendo muchas cosas. Y como a veces pasa en las cosas humanas. Una vez alguien decía, el mundo lo único que hace es que en sus planes al final mete a Dios. Pero realmente en muchos de sus planes no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hay una doctrina en Hebreos 6 de las siete doctrinas leche que le llama el apóstol, que le dice que es la doctrina del arrepentimiento de las obras muertas. Dice, dejando ya los fundamentos, vamos a la perfección, y habla de los fundamentos, dice, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la resurrección de los muertos, la imposición de manos, el juicio venidero. ¿Pero qué significa el arrepentimiento de las obras muertas? Una vez yo expliqué esa doctrina y yo les decía, hay muchas obras muertas en nosotros. ¿Qué es una obra muerta? Es un plan en el cual Dios no tuvo nada que ver en tu vida, hermano. Que no había vida, era tuyo el plan. Y de muchas de esas cosas que hicimos nos tenemos que arrepentir, hermanos. Porque hay cosas que Dios no estuvo involucrado en nada de lo que hicimos. O sea, en su misericordia, como dijo alguien, Dios cuida de nosotros. Pero que Dios haya estado en eso que estamos planeando y haciendo. Y a veces uno cuando ve que no funciona dice, es que Dios no quiso. Pues ¿desde cuándo no quiso, hermano? Nomás que tú le intentaste y tú le hiciste, le echaste todos los kilos, como se dice, y qué bueno. Humanamente es algo bueno, pero espiritualmente o bíblicamente, pues qué malo. Porque andas en tu esfuerzo propio y andas luchando en tus fuerzas. Dice en primera de Pedro 5, voy a leer desde el 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y dice en el 7, para cese del esfuerzo propio, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado, ¿qué dice? De nosotros. Literalmente, hermanos, nosotros estamos viviendo una vida muy cansada porque tenemos una vida de esfuerzo propio y luchamos mucho. Yo creo que varias veces lo he repetido aquí y hoy lo voy a volver a repetir, pero yo lo he repetido de diferentes maneras. Dice que, lo voy a decir así, un día para el Señor son como, ¿qué dice? 1,000 años y 1,000 años como, ¿qué dice? Como un día. A lo mejor no tiene sentido si lo lees nada más en lo literal, pero cuando el apóstol Pedro dijo esta palabra, es haciéndose referencia a la venida del Señor. Y dice que muchos creen que el Señor retarda su promesa. Creen que el Señor está tardando y que ya no va a venir. Pero Pedro les dice, no se equivoquen, porque el Señor dijo que iba a venir. Pero luego se las pone más difícil porque les dice, porque para el Señor un día es como ¿qué? Como 1,000 años. Y 1,000 años es como ¿qué? O sea, lo que les quiso decir, como que puede venir en un día y puede durar ¿cuánto? 1,000 años. Ahora, para muchos de nosotros lo voy a explicar así. Lo que Dios quiere hacer contigo puede durar un día o puede durar ¿cuánto? 1,000 años. ¿Y sabes por qué puede durar 1,000 años? Porque andas en tus fuerzas. Yo lo he dicho de otra manera. Te lo voy a decir así. Lo que tú puedes producir, no voy a poner fecha, hermano, en años, tú, en tu trabajo, en tu sabiduría, en tus relaciones que tienes en el mundo, en tus capacidades, claro que puedes producir, hermano. La Biblia dice que en el libro de Génesis la gente se puso de acuerdo como un solo hombre y se pusieron a hacer una torre. ¿Y qué fue lo que hicieron? Una gran torre, hermanos. Y ellos querían llegar ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Entonces Dios dijo, esto sí, 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 como que sí pueden. Cuando se ponen a hacer algo en sus fuerzas. Pero Dios dijo, les voy a confundir la lengua. Y por tanto se llamó aquel lugar Babel. Muchos dicen que es la torre de Babel. No era la torre de Babel, sino lo que Dios hizo es confundir la lengua, y eso significa Babel. De ahí empezaron a hablar otras lenguas toda la gente. Pero la torre no se llamaba Babel, nomás que uno lo conoce como la torre de Babel. Pero realmente a lo que te quiero llegar es que lo que tú produces en mucho tiempo en tus fuerzas, cuando tú caminas en las verdades del reposo, Dios lo hace muy rápido en tu vida, hermanos. Cuando Dios le dijo a Israel, yo los quiero sacar de Egipto y los quiero llevar a una tierra que fluye leche y miel. Esa tierra, Dios la había preparado. No es algo que ellos iban a producir para ellos. No es algo que ellos iban a ganar por ellos. Dios ya tiene los lugares preparados para nosotros, hermanos, las bendiciones. Yo sé que a veces uno dice, yo me gané las bendiciones. Y podemos caer en la predestinación y en la obediencia del hombre. Uno puede caer en esa lucha de decir, bueno, es que si no hubiera sido obediente, no hubieras llegado a esas bendiciones. Y hay una verdad en ese principio, hermano. Pero de igual manera, si nosotros no hubiéramos tenido la ayuda de Dios para ser obedientes, no hubiéramos llegado a ese lugar. Así que por los dos lados podemos caer, que Dios es el que prepara las bendiciones y el que nos da la fuerza para llegar a ellas. En todo está encerrada la gracia y la misericordia de Dios. Tú puedes decir, te la voy a poner, como muchos creen, yo fui el que conquisté a esta mujer. ¿Tú crees eso? ¿O crees que dice que Dios es el que da la esposa? Dicen, no, es que andaban varios sopilotones ahí alrededor de ella. Pero como yo llegué, bien bañadito, bien perfumado y con poquita labia, ¿qué fue lo que pasó? Pues aquí la tengo a mi lado. Y todos los sopilotones ahora que pasan, ¿qué dicen? Me la ganó ese. Y a veces uno puede pensar eso, hermanos. Pero realmente la Biblia dice que todo está encerrado por la misericordia de Dios. Y cuando el apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, el punto central aquí es, ¿qué es lo que realmente nos toca a nosotros hacer? Ya leímos Mateo 11:28 porque lo hemos leído, pero vamos al Salmo 55:22. Sí quiero leer ese versículo, que es lo mismo, pero en otras palabras. Salmo 55:22 dice así: echa sobre Jehová tu carga y él, ¿qué dice? Te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ahora, hasta aquí, hermanos. Yo también cuando escuchaba este mensaje y esta frase, yo pensaba a lo mejor lo mismo que tú estás pensando. Cese del esfuerzo propio. Entonces, ¿qué? ¿No hago nada yo? Entonces, ¿yo no tengo nada que hacer? ¿Todo lo va a hacer Dios? Porque nada más tengo que dejarle mis cargas a Él y Él se va a encargar todo de mí. Y así es como yo entendía de un principio esto, hermano. Pero no significa que no. Yo creo que esa es una parte muy importante, hermanos. Porque para que tú comiences a hacer lo que Dios quiere, tienes que dejar a Dios lo que tú quieres. Para que seas liviano, porque si en el costal llevas dos costales, el que tú quieres y el que Dios quiere, la carrera va a ser muy difícil, hermanos. Y te vas a cansar, por eso la gente se cansa. Hay muchos cristianos que traen dos costales cargando. El que ellos quieren y el que Dios quiere. Y por eso andan en una lucha. Porque sí quieren hacer lo que Dios les dice, pero también quieren hacer lo que ellos quieren. Entonces, como dice San Pablo, no se puede chiflar y comer pinole. Primero déjale al Señor tu carga, porque Él tiene cuidado de ti. Para que entonces sí agarres el costal de Dios y camines con el costal de Dios nada más. Y hagas lo que Dios quiere para tu vida. Por eso dice, echa sobre Jehová tu carga. Él no te dejará caído. Por eso el cansancio, lo vemos regularmente, es un síntoma del esfuerzo propio que tenemos en la vida. Vamos a Isaías 61, del 1 al 2. Perdón, Salmo 61. Porque David dice, David fue un hombre que luchó mucho, hermano. Tuvo mucho esfuerzo. Peleó, guerrió, hizo muchas cosas. Pero una de las maneras de expresar el esfuerzo propio que se esfuerza es el cansancio. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón se canse o desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Y si vamos a Isaías 40, del 29 al 31, podemos leer lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Realmente, hermanos, cuando uno empieza a traer el costal personal, uno se cansa, porque la vida no es algo muy sencillo. Ayer lo decíamos en los matrimonios. Cuando uno lucha en sus fuerzas en su matrimonio, el matrimonio es muy cansado, hermanos. El hombre y la mujer, Pablo dice que cuando uno se casa va a tener aflicción de la carne. Y llega uno a un momento donde uno ya no sabe qué hacer, porque el cansancio hace que, pues, en la Biblia, la historia que para mí más es impactante sobre el cansancio está en Génesis, creo que 25, ahí está la historia. Un hombre que dice que venía del campo y que venía de la casa y llega a su casa cansado, como dice, pero con mucha hambre. ¿No te ha tocado llegar a tu casa bien cansado, pero con mucha hambre? Entonces, su hermano, que era un tramposo, Jacob, lo miró cansado y le dijo, véndeme en este día tu primogenitura. Y yo sé que muchos, cuando leemos ese pasaje, no le tomamos mucha atención, porque para nosotros, ¿qué es la primogenitura? En México, ¿qué significa la primogenitura? Nada, hermanos. El hermano mayor en México es el que debe cargar a los menores. Eso es lo que significa aquí. Es al que más cintarazos se le deben de dar. Eso es el México, la primogenitura. La primogenitura para nosotros los mexicanos es, pues, ni modo, chamaco, a ti te tocó que seamos los primerizos, ahora que te aguantas. Y el que recibe la bendición, ¿quién es? ¿Cómo se le dice el segundogénito? ¿Cómo se le llama? Para no. El pilón o lo que ustedes quieran, pues. Este es el que recibe todo porque ya no sufre, ya sabemos ser padres, ya tenemos ahí hasta antiflu, ya guardado del primero, ya todo. Ya conocemos doctores, ya sabes cómo bañarlo. ¿A cuántos se les cayó su primer hijo? A mí se me cayó mi primera hija de una vez del portabebé, se fue para abajo, hermano. Y me dijo, ¿cómo eres burro? Mira qué es. Pues yo, es que yo nunca había traído un chamaco. Me cayó. Pero en Israel, la primogenitura eran y son palabras mayores, hermanos. En Israel, el primogénito, nada más para empezar, tenía derecho a la doble herencia de su padre. De todos sus bienes le podían repartir a los 20 hijos, pero el primero se le daba el doble que a todos los demás. Eso nomás para empezar. Era su derecho de primogenitura. No importa si estaba feo, gordo, lo que sea. Nomás por ser el primero tenía ese derecho. De hecho, cuando Dios nos habla a nosotros como iglesia, dice que debemos de ser la iglesia de los primogénitos. Hay una iglesia de los primogénitos que Dios está preparando, que no va a ser igual a todos los hijos. Muchos hijos van a recibir, pero dice la iglesia en hebreo de los primogénitos recibe la doble herencia, hermanos. Y esa es la que Dios está preparando, es la iglesia gloriosa, la de los primogénitos. Y no significa que sea Dios acepción de personas haga, sino que por derecho les toca el doble. Pero ese día Esaú venía cansado. Y como venía cansado, ¿qué dijo? ¿Para qué me sirve la primogenitura? Y se la vendió a su hermano. ¿Y saben por qué se la vendió? ¿Cuánto le costó? ¿Quién se acuerda? ¿Un plato de qué? De pozole, ¿no? ¿Verdad? De lentejas. Un plato de lentejas. Por eso vendió. O sea, si tú te pones a ver, hay ciertas historias en la Biblia. Hay otra que a mí me impacta, que está en el libro de Josué. Cuando un pueblo andaba cansadísimo, pero con mucha hambre. Y querían no querían rodear todo el lugar para llegar a donde tenían que ir. ¿Y saben qué hicieron? Dice que se vistieron con ropa andrajosa, como vieja. Y luego agarraron pan, dice mohoso, así muy viejo. Para que los que los encontraran a donde ellos iban pensaran que tenían mucho tiempo. O sea, no sé si te la voy a poner así. Es como cuando tú quieres hablarle a uno de tus hijos para que haga algo. Y cuando le vas a hablar le hace así. Se hace el dormido. Y le dice, oye, ando bien cansado. Yo te miré viendo la tele. Tienes como 2 horas. Qué casualidad que nomás dije quién lava los platos. Te cansaste. Qué casualidad que ahora sí andas bien cansado. Eso pasa mucho en las iglesias cristianas, hermano. Ahí está, las voy a aventar para no guardarle en mi corazón, así. En las iglesias, no hagas un campamento y les digas a las 7 de la mañana porque ahí están haciendo fila todos, hermano, con tacos y todo. Hasta los que no ves, ahí están, a las 7 de la mañana. Dices tú, oye, ¿qué le pasó a este? Se cayó de la cama. Si siempre llega a las 11 y media. Ah, no, pero es que camping. Viene hasta con sus botas de Boy Scout y toda la cosa. Yo sé que ustedes no se ofenden porque saben mi corazón, pero a mí hay gente que me dice, pastor, ¿para cuándo un campamento? ¿Para cuándo? Entonces yo digo, tendré que hacer un campamento para que todos lleguen temprano, ¿no? Para que todos digan, voy a pedir permiso para no ir a trabajar, para ir a ese lugar. Hasta piden permiso. Y no les importa. Y así pasa a veces en la vida. Ese pueblo, fíjense, se fingió cansado. Y llegaron con los enemigos y le dijeron, no, pues danos de comer. Mira que nosotros venimos de bien lejos y ayúdanos. Y el rey del pueblo dijo, está bien. Nomás que va a haber un pacto que tienen que hacer. Van a ser leñadores toda la vida de nosotros. Y dijeron, sí, cómo no. O sea, a veces la gente cansada no mide las consecuencias de lo que no hace o de lo que sí hace. Y dice que por ese pacto, porque en los tiempos bíblicos los pactos se cumplían, hermanos. Ahí no andaban con cosas, ¿eh? Si ustedes quieren ver los pactos, hay una ley de los votos en Israel que todavía existe. Y dice, cuando Jehová hagas voto, que no se te olvide. Por eso en Eclesiastés dice, cuando entres a la casa de Dios, mejor es que no prometas y luego que no cumplas, guarda tu boca, dice. O sea, que sean pocas tus palabras, no se te haga fácil. No, si yo te prometo que ahora sí voy a ser mejor. No, allá en Israel no es así. En Israel hay gente que hizo votos. Hay un padre de familia que se emocionó y estaba en la guerra y dijo, Señor, si tú me das la victoria, yo te prometo que la primera persona que salga del pueblo la mato para ti. Así lo hizo. Ese papá se llamaba Jepte. Jepte. Y dice que la primera persona que salió a recibirlo después de ganar, ¿quién creen que fue? Su hija. Y ese hermano tenía pantalones para con Dios porque le dijo su hija, le dijo, hija, pues yo hice un voto. y te tengo que matar, porque el voto se lo hice a Dios y con Dios no se juega. ¿Y saben qué hizo la hija? Nomás déjame ir a llorar mi virginidad al campo. Vete a llorar, le dijo. Y cuando llegó de llorar, ¿qué hizo Jepte? La mató. Está grueso eso, hermanos. Uno, no, señor, no se podrá cambiar, mejor que yo dije. Y hay gente que le dice, señor, voy a ayunar. Y cuando, ¿qué va a hacer? Carne asada. Y señor, no se podrá para mañana. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el centro, la gente ayunaba, pero antes de ayunar preguntaban, ¿y qué van a hacer de comida mañana? No, pues lentejas. Ah, voy a ayunar, no me gustan las lentejas. Pero cuando ya le salías que carne asada, decía, oye, me decían a mi pastor, ¿se puede cambiar el ayuno por otro día? Se lo pago doble. Pues yo no sé, le digo, eso es algo entre tú y Dios. Yo no hice el pacto ni la promesa. A mí me da igual si lo rompes o no. Sinceramente, yo no sé cómo te vas a sentir tú. Pero que imagínate que digas, voy a ayunar, y que te ponga tu esposa de las enchiladas con queso y todo ahí. Y tú hambriento. No se podrá por otro día mejor. Es que viene Navidad y viene el pavo. Hay otra historia de un pueblo que entero, fíjense, hizo un voto delante de Dios. Y ese para mí, ese es el más, ahora sí que ese no se midieron. Dicen crónicas que un día el pueblo de Israel se juntó todo, desde los chiquitos hasta los grandes. Es como si aquí yo digo, tráiganse a los niños y vamos a hacer un pacto delante de Dios. Y ellos dijeron, te prometemos que te vamos a buscar todos los días de nuestra vida con todo el corazón. Hasta ahí todo iba bien, ¿eh? Pero dijo el que hizo la promesa, y si no, que nos muramos. Entonces toda la gente dice que se alegró. Es como si yo dijera, aquí vamos a hacer un pacto, todos los días vamos a orar y leer la Biblia, y el que no la lea y el que no ore, que se muera. ¿Cómo ven? ¿Nos la aventamos esa? ¿O les da miedo? Porque si leen la Biblia a diario, a ustedes, ¿sí oran diario o no? Cada domingo nomás traen la Biblia. Que le digamos, Señor, vamos a orar y leer la Biblia todos los días, y si no, mátame. ¿Cuántos quedaríamos aquí el próximo domingo? Yo creo que todos, ¿eh? Porque por miedo de perdida la vamos a leer. Cese del esfuerzo propio. Yo quiero explicar bien esto, hermanos. ¿Qué significa esto, caminar en este principio? Ahora sí vamos a Proverbios 3, del 5 al 7, y Gálatas 2, 20, hermanos. No, hoy en día los pactos, hay uno que me encanta en el libro de Levítico, de la ley de los votos. Dice que cuando tú hicieras un voto, tenías que cumplirlo. Pero había, como en la ley, había sus tecnicismos o sus términos. Y por ejemplo, si una esposa hacía un voto que ya estuviera casada, si el esposo lo escuchaba ese voto y el esposo no decía nada, ese voto era válido. Pero si el esposo lo escuchaba y el esposo no estaba de acuerdo, el esposo lo podía vetar y no pasaba nada. Esa era la autoridad de un esposo en los tiempos bíblicos. Por ejemplo, una esposa que diga, es que yo prometí, amado mío, que yo iba a hacer esto y lo otro, pues yo como esposo lo rompo ese pacto. Y no, ya no. Y no había ningún problema legal ni espiritual, porque Dios decía, el esposo o asentía o decía que no. Pero el esposo tenía la responsabilidad final de ese voto. Entonces, yo pienso que en esto debe ser lo mismo en la vida práctica, hermanos. A mí me tocó estar hace años en una situación donde me pidieron consejo, porque fue un predicador en una iglesia de esos que son, voy a decir la palabra, bajadores de dinero. Y dio un mensaje y la gente la hizo, voy a decir así, la hizo que diera su dinero, y hay unos que dieron hasta sus casas. Hubo mujeres que sin el consentimiento, porque el esposo no estaba ahí, dieron sus carros. Hagan de cuenta que el esposo no vino hoy y la esposa vino en el carro, y como se emocionó tanto, y el predicador dijo: a ver, carros, también agarramos carros. No le hace que no traen cambio de aceite, aquí se lo hacemos, échenlo. Entonces la esposa, como es, la esposa siempre tiende a ser más emocional, pues ahí va con sus llavecitas. Y llega a su casa el domingo en la tarde y el esposo le dice: vamos al Walmart. Y la esposa no, ella quedó, ¿cómo decirle? ¿En qué? ¿En camión? ¿En qué? No, pues en el carro. Y la esposa dice: ¿cuál carro? Si se lo di a Dios. ¿Cómo que se lo diste a Dios? Sí, el domingo en la mañana fue un predicador y pues dijo que para Dios, y yo se lo di a Dios. ¿Qué hicieras tú si fueras el esposo de esa mujer? ¿Le compras otro carro? ¿La castigas? ¿Vas con el pastor a pedírselo? ¿O qué harías? Hay mucha confusión, hermanos. Porque en México hay un dicho que dice: ¿lo caído qué? Lo caído, caído, hermano. Y más si fue para Dios, dice. Ya no te puedes retractar. Así que si ya se lo diste a Dios, se acabó. Pero en Israel no había eso, hermanos. El esposo podía decir: yo no valido eso. En los votos así era. Y yo creo que así es, hermanos. Yo creo que así funciona. Digo, yo en lo práctico lo he hecho a veces con mi esposa, no en votos, pero oye, que es que yo quedé, pues diles que tu esposo dijo que no. Una vez le dije: ¿qué voy a decir? Eso diles. Si quieres, diles: Miguel Ríos Orozco dijo que no. Mi compañero de vida, así diles. Pero es que yo dije, pues yo dije otra cosa. ¿Qué te imaginas? Miguel Ríos Orozco dijo que no. Y ella me decía: no, es que yo di mi palabra, pues dijiste, pero yo estoy viendo las cosas diferente y no se puede. Y diles que no y ya. Pues me van a odiar porque me odien. No y no y ya, se acabó. Pero yo no sé cuántas veces nosotros tenemos que entender cómo Dios se maneja en la Biblia, y a veces no lo sabemos, pues. Y a veces uno no entiende las cosas como debe entenderlas, y uno cree que es una cosa y cuando es otra. Pero ¿qué significa Proverbios 3, del 5 al 7? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ahora vamos a Gálatas 2:20. Porque pudiera ser que este versículo nos habla de algo de pasivo, pero realmente lo que está hablando es que lo que hagamos, es que lo hagamos conforme Dios quiere que lo hagamos. No significa que no hagamos nada, hermanos, sino que no lo hagamos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría. Y Pablo lo reafirma en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en la carne, en la práctica, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, puede ser confuso cuando entramos al punto de qué es ese del esfuerzo propio. Bueno, la palabra práctica que yo quiero que podamos nosotros mirar es que cese del esfuerzo propio en lo práctico es someterse. Y también pudiera quedar un poquito confuso esto, hermano. Porque ¿qué significa someterse? Bueno, someterse tiene las dos caras como una moneda. Es quedarse quieto o actuar como Dios quiere que actúes. La palabra sumisión tiene dos vertientes. No hacer nada de lo que nosotros tenemos que hacer, pero sí hacer lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Y para eso vamos a leer Juan 5:19 y Juan 15:5. Juan 5:30, perdón, porque el 19 dice lo mismo, pero el 30. Jesucristo habla de este camino. Jesucristo es el ejemplo mayor del camino que estamos estudiando en este día. Cese del esfuerzo propio. Lo que Él hizo, muchos se quedan sorprendidos, hermanos. Mira, ¿Cuánta gente de Dios tú has conocido que tienen años caminando en el Evangelio? 20, 30, 40, 50 años, no sé, toda una vida. Y sí, dejan un legado, hermanos. Dejan una huella, dejan una inspiración a los que siguen. Pero te quiero decir algo muy, muy cierto. Ni una de esa gente se puede comparar con el legado que dejó Jesucristo, hermanos. Y Jesucristo no duró ni 20, ni 30, ni 40 años, hermanos. No duró ni 50 años de ministerio. Lo que Jesucristo duró de ministerio, si tú ves en proporción, según la historia dice que vivió 33 años. A la edad de 33 años murió. Y si tú lees el libro de Lucas, en Lucas dice que él comenzó su ministerio, se cree, a la edad de 30 años, que era la edad que los sacerdotes podían empezar a ejercer el ministerio en el Antiguo Testamento, a los 30 años. Entonces Jesucristo, cumpliendo con ese requisito, empezó el ministerio a los 30. Y si vemos que empezó a los 30 y vivió hasta los 33, ¿cuántos años duró de ministerio? 3. Y si tú sacas un porcentaje de 33, 3, ¿cuánto porcentaje viene siendo? Pues literalmente ni el 11%, yo creo. ¿Y qué impacto dejó Jesús? El impacto que dejó Jesús es el que tenemos nosotros hoy en día después de 2000 años. Y no hizo tanto en tanto tiempo, pero el punto que hizo es que con lo que él hizo, que fue lo que Dios le dijo que hiciera, con eso tuvo. O sea que al final de la jornada, a ti y a mí nos va a rendir más, no el tiempo que hagamos las cosas o tanto que hagamos, sino que lleguemos a ser lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Eso es lo que va a traer un fruto verdadero. Eso rinde. Dice Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La de quién? La del Padre. Ahora vamos a Juan 15:5, hablando para nosotros. Dice Jesús: yo soy la vid. Verdad, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, lleva, ¿qué dice? Mucho fruto. Subraya esa frase, mucho. Ponle ahí con tus letras muchote, para que así te, mucho, hermanos. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Ahora, yo sé que uno se ha esforzado en su vida por lograr cosas o por alcanzar objetivos. Pero quiero decirte, este día Dios te está recordando que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y no te estoy diciendo que no hagas nada, sino lo que te estoy diciendo es que te sometas a Dios, hermano. Y cuando te hablo que te sometas a Dios, entonces vamos a ir al personaje de este punto, que es Naamán. Vamos a Segunda de Reyes capítulo 5. Del 1 al 14. Yo encontré este personaje, el principio que quiero enseñar, el de someterse. No es que no hagas nada. Cese del esfuerzo propio no significa no hagas nada. Significa que te sometas al Señor. Y cuando hablamos de someterse al Señor es, haz lo único que Él te dice que hagas, ni más ni menos. Y cuando tú y yo tengamos esa virtud de hacer lo que Él quiere, pues no nos va a pasar lo que le pasó a Israel, que anduvo 40 años vagando en su corazón. Israel duró 40 años por no hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Yo no sé si estás cerca de las bendiciones que Dios ha preparado para ti. Pero cuando yo empecé mi vida cristiana, yo la empecé hace cerca de 23 años en un centro de rehabilitación, hermano. Y yo cuando me acerqué, a mí se me hacía tan difícil dejar la vida que yo llevaba. Era algo complicadísimo. Yo decía, ¿qué tengo que hacer para dejar las drogas? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Y yo recuerdo que el pastor que a mí me enseñó por primera vez, él me lo dijo y ya lo he dicho aquí, es como ir a la luna o es como tomarte un vaso de agua, Miguel, para que tú dejes las drogas. Tan difícil como ir a la luna y tan fácil como tomarte un vaso de agua. Es tan difícil como tú quieras y tan fácil como tú quieras. Ahora que ya pasaron muchos años de eso, te puedo decir que es una verdad, hermanos. Tu vida puede cambiar con una manera, cuando comienzas y quieres hacerle caso a Dios. Si tú en tu corazón todavía no quieres tener esa disposición, así brinques, grites, te llores, hagas lo que hagas, tu vida va a seguir igual, dando vueltas por donde mismo, batallando. No te estoy profetizando, pero te estoy diciendo lo que pasó al pueblo de Israel. Anduvieron vagando 40 años. Y está tan cerca la bendición para ti que Dios te dice cada momento, por este camino vente. Este es el camino para ti. Y eso le pasó a Naamán. Vamos a leer la historia de Naamán. Segunda de Reyes capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía la mujer de Naamán. Tú ponle en ese versículo, ¿diosidencia o coincidencia? Qué casualidad que se habían llevado una mujer y que esa mujer fue la que orilló todo esto. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. La gente cree que su cambio y que las bendiciones cuestan dinero, hermanos. A mí me han preguntado qué se ocupa para que una persona cambie y tenga una mejor vida. ¿Cuánto dinero necesita? Necesita tener un corazón dispuesto, hermanos. Es por eso que cuando la gente, ahora la gente le gusta pagar en los centros, les gusta que les cobren. Y entre más cobren, según es mejor el centro. ¿Por qué? Porque te van a dar más medicamento, te van a poner un psicólogo, te van a poner un doctor y te van a... Y está bien, en lo humano todo eso es algo bueno. Pero volvemos al principio del cambio. Si la persona no tiene un corazón dispuesto, así le pongas doctor, psicólogo, le des la mejor comida, si su corazón no quiere, no va a querer. Y mira que te lo dice alguien que vivió en un centro y que te... Esa es la regla. Por eso el primer requisito que se pedía en ese lugar era no que quisiera tu mamá, ni la abuelita, ni la esposa, ni los hijos. Así vinieras y se hincaran todos. Siempre la pregunta que hacíamos, ¿y la persona quiere irse? No, pues fíjese que, pues vaya y usted hable con él y convénzalo, por favor. Y dígale que allá va. Una señora llegó al punto de decirme, por favor lléveselo y dígale que va a ser pastor con usted allá para que se quiera ir. O sea, la mamá tan así estaba que quería que su hijo se fuera, que quería que yo le echara mentiras al hijo. El hijo andaba en drogas y quería que yo fuera y le dijera, no, mira, ocupo un pastor y tú eres el pastor, ayúdame. O sea, no, era una señora rica de Mexicali, de los ricos de aquí. Y me dijo, y yo les puedo ayudar cada semana. La gente cree que así se funciona, ¿eh? Yo sé que muchas mamás lo harían. Yo no sé cuántas mamás me dirían lo mismo, pastor, lléveselo, usted dígale que allá, usted que no va a sufrir y que va a estar con usted durmiendo a un lado de usted y que ahí va, no va, todo va a tener. Pues no es cierto. Si el corazón de la gente no quiere someterse, pues no va a hacerlo. No lo va a hacer. Por eso para mí esos centros que ahora les dan medicamentos es un impedimento más que se les ha puesto. En vez de ayudarles, les perjudican. Porque la gente no quiere cambiar y quiere que todo sea más fácil. Y a mí cuando me dicen, oye, ¿y al centro que me vas a mandar? Dan medicamento. Rodilló, le digo, sí. Postradón. ¿Y dónde las venden para que mi mamá decirle? No, pues allá yo te digo llegando allá. Una vez me llevé un muchacho, es así, confieso, ya le pedí perdón a Dios, que el papá me dijo, tú dile que va a ir allá a la playa, en el rancho, y me lo llevé para San Felipe, y yo le iba diciendo, pues estaba el mar, pero de repente en el baile tenía que di la vuelta a la derecha, y el mar se iba quedando. Yo decía, ahorita vamos a llegar, no te preocupes, estaba chavalillo, diría de Zamora, Michoacán, no conocía nada. Y yo le decía, no, hombre, está bien, suave, y vas a estar... Vas a ver, y pues yo sabía que andaba, yo hice mal, hermano, lo confieso, pues hace muchos años, pero el papá andaba muy mal, el papá tenía un problema muy fuerte de enfermedad, tenía sida el papá, y el papá ya no lo podía cuidar, era un caso es único ahí, me tocó tocar, vivir eso, y yo me acuerdo que lo dejé al muchacho y le dije, llévenlo a ver las pinturas, les dije yo, pues no es cierto, allá hay pinturas, y ya cuando iban, ya les dije, ya me voy, ahí se los dejo. ¿Y qué hacemos con él? No, pues no conoce nada, aquí se va a quedar. Digo, qué feo, ¿ah? Pero ya después cuando yo pregunté, ¿qué pasó? Me dicen, se quedó todo el día sentado, Miguel, en un lugar. Y le decían, vente a comer, y así estaban. O sea, ya lo dejamos. Y pregúntenme si cambió. No cambió. Porque una persona que no quiere en su corazón, nunca va a cambiar. Someterse es algo que no es una gracia humana. Cuando Naamán le dijeron, vean aquí, en el verso 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y él dijo al rey de Siria, le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego el que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Pues él sabía que él no podía. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró en las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue, ¿cómo? Enojado, hermanos. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí. Él traía ya su propia manera de cómo se tenían que hacer las cosas. O sea, andaba en su entendimiento. O sea, le dijeron, ve y haz esto. Pero él dijo, no, yo ya traía una forma. Yo ya pensaba que así. Yo decía para mí. Donde saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de, ya se hasta lo había imaginado él, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, ¿cómo? Enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, fíjense, todavía rogándole para que le vaya bien a la gente. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó como limpio. ¿Qué hizo la diferencia, hermanos? Cese del esfuerzo propio. Cuando una persona hace lo que Dios le dice que haga, entonces va a recibir lo que Dios dijo que iba a recibir. Naamán, aunque ustedes no lo crean, pero ahí en la Biblia dice, como cualquier ser humano, trae un costal cargando, que es el costal que nosotros traemos siempre, de cómo se deben de hacer las cosas. Él parece que todo iba bien, y cuando llega y el profeta le manda a decir, vayan y díganle que se zambulla 7 veces, dice que él se enojó. Dijo, yo pensaba dentro de mí que él iba a salir y que iba a decir en el nombre de Jehová y que iba a tocar mi lepra y iba a sanar. O sea, él ya traía su película, pues. Él ya traía su manera. ¿Cuántas veces tú has traído tu película de la vida y la traes cargando y te aferras a esa película, hermano, cuando Dios te dice de otra manera? Y sabes lo peor de todo que a mí se me hace en esto, que Dios te da el camino más fácil, hermanos. Por eso la gente van y le dicen a Namán, oiga, mi señor, si te pidiera algo difícil, ¿no lo harías? O sea, ¿cuánto más si te está pidiendo algo fácil? Pero sabes, a veces la gente aparentemente, y digo aparentemente entre comillas, pide ayuda. Pero a la hora que le dices qué hacer, no lo hace, hermanos. A la hora que tiene que llevar a cabo las cosas y se las ponen muy fácil, no las hacen. Porque ellos ya traen su propia película. Ellos ya traen su propia manera de hacer las cosas. Yo no sé qué es lo que tú pienses de la vida, hermanos, o cómo crees que Dios va a actuar contigo. Pero yo lo que quiero decirte en este camino, cuando te hablo de cese del esfuerzo propio, a mí no me lo explicaron así. A mí me dijeron, nomás déjale tus cargas a Dios y ya. Pero te quiero decir, no es solamente déjale tus cargas. Es lo primero que se debe de hacer. Deja tu costal, pero agarra ahora el costal de Dios. Eso es lo que yo sí quiero decirte. Ahora, cuando Dios te diga, vete 7 veces al Jordán, métete 7 veces, no 6. Si Dios te dice, perdona, perdona. Si Dios te dice, humíllate, pues humíllate. Si Dios te dice, no digas nada, pues no digas nada. Pero no hagas lo que tú quieras. No hagas tu voluntad. No hagas lo que tú ya has planeado, porque te vas a seguir estrellando, hermano. Vas a seguir sufriendo. Y vuelvo a repetir lo que dije hace rato. Para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. ¿Qué marca la diferencia de las bendiciones de Dios en una persona? Este principio, hermanos. El que la gente cese el esfuerzo propio y haga lo que Dios quiere. Las bendiciones Dios ya las tiene preparadas para ti y para mí. Tú puedes trabajar mucho. Puedes juntar, como dicen las abuelitas, dicen unos centavitos. Y ahí los juntas. Juntas y juntas y juntas. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, no digo que no trabajes, hermano. Pero créeme, que lo que tú haces en 1000 años, como dice, literalmente Dios lo hace en un día. Y te digo, Dios, cuando tú estás en el lugar que Él quiere que estés, estás bajo la nube, hermano. Y cuando estás bajo la nube, estás bajo la bendición del Señor. Si Israel caminaba fuera de la nube, se iba a cansar. Iban a empezar a sudar. Y yo sé que hay mucha gente que se ha frustrado, o como dije al principio aquí, está cansada. Porque no ha quedado por ellos, hermanos. Le han intentado. Yo conozco gente que es muy luchona, que le echa ganas, que trata de salir adelante y que buscan las maneras, miles de maneras de hacer muchas cosas. Y hacen de todo, hermanos, de todo. Hay gente que ha llegado un momento que ya tiene hasta 3 trabajos. En la mañana, en la tarde y en la noche. Y sabes, siguen batallando, siguen sufriendo. Y llega un momento que no se entienden el porqué. Y yo sé que a veces uno dice, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le tengo que hacer? Como aquella mujer, ¿se acuerdan? Que había gastado todo su dinero en médicos. Y dice la historia que antes le iba peor. Pero solamente estar en el lugar correcto y hacer lo correcto de ir y tocar a Jesús, en ese momento sanó. Yo no te quiero decir que no hagas nada, hermano. Mi mensaje no es ese. Mi mensaje es que ya no hagas lo que tú quieres hacer y que hagas lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Ese es ese del esfuerzo propio. Déjate de andar haciendo tu voluntad. Déjate de buscar tu propio camino. Deja al Señor que sea Señor en tu vida. Toma su yugo. Aprende de Él. Quiero terminar este mensaje con un pasaje de la Biblia muy conocido, hermanos. Muy conocido. Pero yo creo que es muy poco creído en el ámbito cristiano. Porque está muy claro lo que dice el Salmo 127 del 1 al 2. Claramente dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y este versículo, el 2, es el que me impacta más, hermanos. Por demás. Circula esa frase en tu Biblia. Por demás. Por demás, dice. Es que se le... Que os levantéis de madrugada y vayáis tarde ¿a qué? A reposar. Y que comas pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. A mí me impacta mucho cuando dice el Salmo por demás. ¿Cómo que es por demás? Por demás es que te levantes muy temprano y te acuestes muy noche. Y tú te sacrifiques mucho, dice, y comas pan de dolores. No sirve si Jehová no edificare eso que estás haciendo. Si Dios no toca eso que tú estás haciendo. Si no es Dios el que lo está iniciando y el que está contigo. Por eso cuando Moisés entendió esto, Dios le ofreció a Moisés. Le dijo, el pueblo es muy rebelde. Yo voy a enviar un ángel que vaya delante de ustedes y él los va a guiar. ¿Qué dijo Moisés? Si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Nosotros no vamos a ningún lugar si tu presencia no va con nosotros. Aquí nos quedamos. A veces uno tiene miles de ideas, hermanos. A veces uno tiene miles de sentires en su corazón. Y voy a hacer y hay que hacer y esto. Yo sé que hay muchas cosas que se pueden hacer en la vida, muchas. Uno puede hacer miles de cosas, pero aquí el punto es que hagamos aquello que Dios quiere que estemos haciendo, hermanos. Y la pregunta del millón sería, ¿estoy haciendo lo que Dios quiere en mi vida? Y es como una reflexión que hoy quiero que hagamos como iglesia, hermanos. ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Verdaderamente estoy en la posición que Dios quiere que yo esté? ¿Me estoy sometido a lo que Dios quiere? Ese es el punto central de esto, hermanos. Porque si no, damos vueltas y damos vueltas. Y lejos de querer llevar a alguien a una condenación, yo lo que quiero es llevarte a que tu conciencia sea Dios. Y que el Señor te muestre en tu corazón. Y que tú estés sensible. Señor, quiero dejar mi costal. Quiero tomar tu costal. Quiero hacer tu voluntad. Jesucristo, cuando le preguntaron a él por qué no hacía muchas cosas, él se paró en Juan 5:30 y dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Lo que oigo de mi Padre, eso es lo que voy a hacer. Por eso cuando le querían criticar, él dijo, muchas viudas había en Sarepta de Sidón. Pero solamente a una fue enviada el profeta. Muchos leprosos había en los tiempos de Naamán. Y solamente Naamán fue limpiado. Muchos pobres. Hay mucha necesidad en Mexicali, hermanos. Hay mucha necesidad en las iglesias. Y la pregunta será, ¿Dios no lo sabe? ¿Dios no tendrá misericordia de la gente? ¿Dios no será bueno que no quiera ayudar a las personas? Porque la gente eso ha de pensar, habiendo tanta necesidad y Dios, ¿qué está haciendo? Como dice en 2 de Crónicas 16:9, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mirar si hay un corazón que quiera abrírselo al Señor. para derramar su poder. Y lo mismo hace el Señor aquí, miren, hermanos. Busca un corazón. ¿Encontrará un corazón dispuesto a hacer su voluntad? Esa es la pregunta que tú debes de contestarte. ¿Estará tu corazón dispuesto a hacer lo que Dios quiere? Ahora sí que como yo digo, tú y Dios, hermano. Plan A, eres tú y Dios. Plan B, a lo mejor yo te puedo dar un consejo. Pero cuando tú hagas el plan A. El plan A es tuyo con Dios, nada más. Ahí nadie se mete, hermanos. Nadie puede ni tiene el derecho a meterse en el plan A. A veces uno quiere entrar en el plan A de la gente y uno quiere obligar a la gente que le haga caso a Dios. Mi función no es obligar a nadie, hermanos. Lejos sea de mí obligar a alguien a hacer algo. Mi función es enseñar, guiar, animar a que el pueblo de Dios haga lo que Dios quiere. Hasta ahí llego yo. Porque imagínate, si una persona no le hace caso a Dios, ¿tú crees que me va a hacer caso a mí? Si a Dios no le hace caso, ¿qué se espera conmigo? Que soy un simple mortal, con errores. Si Dios, que no tiene errores, ¿qué le puede decir a Dios? A mí sí me puede sacar cosas. Pero ¿cuántas veces nosotros tenemos que decirle: Señor, quebranta mi corazón, quiero hacer tu voluntad? ¿Estás dispuesto a hacerlo, hermanos? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios quiere? Que Dios escuche el deseo de tu corazón. Nadie más lo va a hacer. Vamos a orar. Que el Señor lo haga, hermanos.